venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a Patricio Barton y a Gillespie.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿qué tenemos? Tenemos algunas
de todo.
Anuncios.
Información acerca de nuestros próximos movimientos.
Bueno, apúrese, porque yo tengo aquí varias gacetillas.
Bueno, será mañana vamos a estar en el Chacarería.
Mañana mismo del Chacarería.
Sí.
Bueno, y ya vayan preparándose en Almirante Brown, Adrogué, sí, y Bursaco, Egleu, etcétera, porque estaremos en la Feria del Libro de Almirante Brown. Esto va a ser la primera semana de octubre.
El 4.
El viernes 4, concretamente a las 9 de la noche, ahí en la Plaza Central, la Plaza Adrogué, que instalan esas carpas y bueno.
Antes de Adrogué estaremos en San Isidro, tenemos que decir.
Sí.
En el Centro Cultural San Isidro, ese jueves, el jueves 3 de octubre.
Ah, jueves 3, muy bien.
Y el 27, viniendo para aquí, el 27 de septiembre, en Avellaneda, en el Teatro Roma. Todas las entradas de todo esto que le digo, salvo la de Almirante Brown, que eso es entrada libre porque es una feria del libro.
Claro.
Sí.
Están en lavenganzaseraterrible.com. Ingresen ahí porque también hay anunciadas otras presentaciones de más adelante que todavía no anunciamos para no...
Muy bien.
Para que no se confunda aquí la hacienda.
Tengo una presentación que anunciar para el 21 de septiembre. Se hará la presentación del libro de poesía titulado Suite Francesa 1857-1958, es el segundo poemario de Alicia Weisman. El evento tendrá lugar en la Casa de la Lectura y la Escritura, en la calle La Valleja 924. Esto será 21 de septiembre a las 18 horas.
Ah, muy bien.
Bueno, la primavera.
El día de la primavera.
Ahora el
sábado. ¿Qué tanto picnic, ni tanto picnic? Bueno, ¿qué otra cosa tengo? Tengo una propuesta para pensar cada uno de nosotros en su casa.
A ver.
Yo no tengo ninguna opinión sobre esto. Algunos hechos menciono.
Sí.
Hace años, muchos años, tuve una amistosa polémica, chistosa polémica con el negro Fontana Rosa, que en... ¿cómo se llamaba ese foro internacional?
El Congreso de la Lengua.
El Congreso de la Lengua, está. En el Congreso de la Lengua había hecho una ponencia conforme a la cual no tendría que existir el concepto de malas palabras.
Uh-huh.
Que todas las palabras eran admisibles y buenas, o que no podían ser motivo de ataque ni nada.
Me acuerdo.
Cualquier palabra pertenecía al repertorio del idioma y no podía ser estigmatizada o prohibida.
Señor.
Entonces yo opiné en contrario, que era necesaria cierta prohibición para que las palabras fueran más útiles. O sea, ¿cómo hacía uno cuando quería escandalizar? Si claro. Es que ninguna palabra escandalizaba.
Claro, claro.
Y que había una cierta pobreza en un idioma que no tenía palabras suficientemente escandalosas. Esa fue la discusión y terminó. No importa. Ese es el punto uno.
Perfecto.
El punto dos. A medida que pasan los años, el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación y en los foros públicos, por ejemplo, la discusión política, etcétera, empieza a permitir cada vez más, empezó a permitir cada vez más el uso de malas palabras, de un modo creciente. Pasando de las malas palabras, que son expresiones típicas, casi vaciadas de sentido, que son formas que no, en realidad no significan en sí mismo nada,
sí.
Y que nadie se atrevería a interpretar de un modo literal.
Claro.
Bueno, esas son las malas palabras más suaves.
Sí, es verdad.
Avanzaron hacia otras.
Porque se gastaron esas.
Porque esas se gastaron, puede ser. Pero avanzaron hacia otras y siguieron adelante hasta encontrar los puntos más oeces del lenguaje humano, incluso en los más altos foros de la nación. Los medios de comunicación, como acabo de decir, la discusión política, los discursos, etcétera, etcétera. Este es otro asunto. Otro asunto. Los deportistas, y especialmente los jugadores de fútbol, para no hablar de los hinchas, fueron creciendo también en su uso de malas palabras, de manera tal que es muy raro encontrar un futbolista que en sus declaraciones posteriores al partido no baje santos del cielo.
Sí.
Siempre algo dicen. Lo dicen ya de un modo natural, casi como una comodidad del idioma, más que como un deseo de escandalizar. Bien, fenómeno. Esa es la otra cosa.
Sí.
Otro hecho. Los jugadores argentinos empiezan a hacer cantitos que antes hacía la tribuna, los cantan ellos.
Sí, es
verdad. Y entonces son sancionados por los foros internacionales de justicia deportiva. Sancionan a la selección por esto, les impiden llenar la cancha, les prohíben esto. Ahora están amenazando con nuevas sanciones, etcétera, etcétera. Fenómeno. ¿Por qué? Porque encuentran en esos cantitos dirigidos contra
el rival.
Los rivales deportivos, encuentran algo que es, que puede ser considerado como, ora como racista, ahora como agresión a una persona extranjera.
Discriminación.
Pero, claro, lo que ocurre es que las selecciones nacionales juegan contra otras selecciones nacionales. Y entonces están involucrados países donde antes estaban involucrados clubes. Lo cual hace que el mismo cantito que dirigido a Platense no significa mucho, dirigido a la nación francesa puede ser ofensivo y puede implicar una ofensa nacional. Bueno, ese es otro asunto. Otro asunto es que los mismos países que se muestran tan susceptibles, yo creo con cierta razón, en condenar estos cánticos que pueden ser xenófobos, la palabra, resulta que a la hora, no de las palabras, sino de los hechos, no vacilan en cometer los actos más denostables que se le puedan ocurrir. Y esa es otra cosa. Juntando todos estos elementos que acabo de decir, se puede armar una hermosa discusión. Una hermosa discusión. Yo no tomo partido.
Pero es que ahora no...
Tiró
la bomba.
No. ¿Qué hacemos con esto? No, este programa es esto.
Sí. Claro.
Me da ganas de decir un improperio ahora mismo.
Bueno, dígalo. Bueno, ahí está. Pero pongámonos a pensar. A ver, si no hay una exageración en el ofenderse porque a uno lo insultan, ¿hasta dónde debe uno ofenderse? ¿Cuál es el verdadero calibre del insulto? ¿Son todos del mismo calibre? Bueno, varias preguntas. O al revés, si no hay un exceso de uso de las malas palabras a punto tal que pueden llegar a ofender a otros, y que su demasiado uso es también una forma de descuido, una forma de descortesía y muy a menudo una forma de agresión. Que va desde las palabras más onzas que las puede decir un niño hasta cosas que ya me parece que incluso exceden la mala palabra creada, que es como un comodín establecido, para pasar a cosas, a expresiones que son literales, no metafóricas.
Sí.
Literales, no metafóricas, o peor, son metafóricas, pero utilizan unas situaciones que las palabrotas clásicas pasan por alto. Eso es todo. Es un lindo tema, me parece. No lo arruinemos opinando nosotros.
No, no, es que no me atrevería.
Bueno.
Anda, Guilherme.
Bueno. Melón con ojo.
Por favor, no.
Muy bien. En este programa no se usan muchas malas palabras.
No.
No por razones morales, sino por razones de conveniencia estética. De conveniencia. No nos conviene usar muchas malas palabras. Si alguna vez usamos una, queda como una expresión del momento. Pero no, lo nuestro es otra cosa.
Sí.
Otra cosa. Pero de ningún modo quiero que sepan que es una decisión moral. Ay, ¿cómo vamos a decir una mala palabra?
No está prohibido.
No está prohibido. Lo que sí está pensado.
Claro, hay una prohibición tácita.
Claro, está pensado. Tú... No nos conviene decir malas palabras, como no nos conviene tratarnos de che.
Es verdad. Tiene razón.
Ahora, todo tiene que ver, desde el inicio de esta descripción que hizo hasta esta última palabra, todo tiene que ver con la pericia lingüística, ¿no? De algún modo, con el saber medir qué palabra sirve para qué contexto. Y creo que se resume todo a eso. Digo, mientras usted está...
No,
¿dónde está?
No, bueno,
se fue.
Tampoco se ponga tan susceptible.
Sí.
Por favor.
Es un tema de pericia.
Bueno, pero queda el tema planteado, ¿eh?
Bueno.
Igual quedé sorprendido porque prácticamente hemos abierto nuestros corazones, ¿eh? En esta charla.
No sé. Bueno. Hemos propuesto que otros abran los...
Bueno.
Bien. Sin embargo, el tema que nos impone...
Ah, pensé que iba a insultar. Después del sin embargo...
La radio es otro. Y bueno, es cómo ganar dinero extra.
Sí.
Bla, bla, me imagino ser un discurso, la apertura, sí. Estos tiempos difíciles, hace falta más plata, no sé qué. ¿En qué podemos trabajar durante tiempos breves, además del trabajo que ya tenemos, para
ganar?
Está muy bien.
Elijo uno cualquiera, cuidar niños.
Bueno, pero no es algo de como alternativo cuidar niños, no me parece.
Sí, sin embargo, si lo toma como trabajo, sí. Cuidador profesional, vale tanto la hora.
Sí, pero eso es profesional. Pero acá estamos hablando de
aficionados.
O sea, claro, hacer jabones y cuidar niños es lo mismo.
No, las responsabilidades son distintas.
¿Cuál es mayor para usted?
¿Hacer qué? ¿Jabones?
Cuidar niños.
Ah, pero bueno, es mucho más difícil hacer jabones. Yo me atrevería a cuidar un niño.
Sí.
Y no me atrevería a fabricar jabón.
Si un niño se está comiendo un jabón.
Bueno, no pasa ahí nada. La unión
de las de, dos
actividades. Esto suele ocurrir cuando usted se dedica a esas dos maneras de incrementar su sueldo.
Claro.
Por un lado cuida niños, por el otro fabrica jabones, y como lo hace en la misma locación, los niños se comen jabones, y eso debe usted preverlo el primer día.
Igual me da la sensación que no es grave comer jabones.
¿En serio? ¿Cómo no va a ser grave comer jabones?
No, es muy grave.
Respecto de cuidar niños, lo que dice aquí es que puede ser un trabajo delicado y ganarse la confianza de los padres puede costar. Es una expresión cínica.
Sí,
¿cómo ganarse la confianza?
Y del niño, además.
Dice, sin embargo, cuando logras trabajar para la primera familia que te extiende la mano.
Sí,
yo no
sí.
quiero que me extiendan la mano.
Bueno,
pero me dejen el niño, yo lo cuido y me paguen.
Sí, parece que le están pidiendo más.
Claro. Que... el resto del camino se facilita, dice,
bueno.
Recobrando la frase que había empezado antes. Este tipo...
¿Qué ¿cuál? Tipo?
Un ¿cuál? Señor, me imagino que será un tipo.
No, tipo...
Ahora, este tipo de trabajo te da tiempo libre para que te dediques a tus otras labores, que son, como hemos dicho... la fabricación de jabón.
Sí.
Y está el señor federal y la señora Manuelita,
sí,
que cuidan niños en los ratos libres que le deja la fabricación de jabones que se venden en todo el mundo.
No creo que...
ahí están
mundo.
Los señores Colgate y Palmolive, que cuidan niños.
Sí. Cuando dejan de fabricar jabones.
Yo creo que se está refiriendo a que durante, mientras usted cuida al niño, por ejemplo, hace un trabajo... de home office con la computadora,
sí,
puede dedicarse mientras cuida al niño a hacer el otro trabajo.
Pero el niño requiere atención, ¿o
no? Más o menos.
Lo que está diciendo es que usted por ahí tiene un trabajo más o menos malo.
Y completa.
Durante la mañana y no le alcanza la guita.
Ah, bueno, completa por
y
la...
por ahí cuida niños, bueno, los sábados y los domingos, poner. ¿Qué sé yo? Cuando. La madre, el padre del niño tiene que ir al hipódromo y la madre tiene que salir con otro tipo,
bueno,
a tomar el té
en
la violeta.
No, bueno.
Digo, ya que quiere que se lo diga completo.
No, hay parejas que tienen su encuentro, vamos a decir, romántico.
El
creo
permitido.
Que, creo que se entiende esto,
el
¿no?
El permitido se llama. El permitido.
Pero afuera de la casa.
Sí.
Algo un poco más especial.
Sí.
Y entonces convocan a una cuidadora o a un cuidador de niños.
En este caso somos nosotros. Buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas noches.
¿Dónde está el niño que hay que cuidar?
Bueno, aquí están, este es Maurito. Mauri.
Sí.
Saludar al señor.
¿Quién es el hombre este?
Es una... te vengo a cuidar. ¿Qué edad tiene este niño? Parece bastante crecido.
Hacele con los dedos cuántos tenés.
Primera mano.
Sí.
¿Cuántos dedos?
Cuatro.
Cinco.
Ah.
Cinco.
¿Usted sabe contar?
Por favor.
Porque mire que
no,
está...
pero el niño, vaya a saber con qué intención, retrajo uno
no,
de sus dedos.
Bueno, bueno. Ahora agrego otra mano.
Sí.
¿Cuántos años son?
Seis más.
Bueno, diez. Dos manos, diez.
No cuenta los dedos.
Ahora otra mano más.
Sí, 15.
15. Y ahora otra mano más.
No,
20 años. Bueno, bueno, así funciona.
Mauri está grande.
Acá dice encuestas en línea. ¿A qué se refiere?
Sí, ustedes lo pueden contratar para hacer encuestas por teléfono o por la web.
Esto pasa mucho, por ejemplo, los políticos.
Sí.
Están empezando a usar encuestas para ver cómo le va
sí,
a ir.
Sí.
Bueno.
Yo leo siempre, y me llegan informaciones en el celular sobre encuestas
sí.
que hacen.
Sí.
Encuestas, sí.
Yo,
todos dicen lo mismo, que yo no veo... de ningún modo en la calle, ni en mi experiencia personal.
Claro, pero a veces hay... yo una vez tuve un trabajo de encuestador...
No me digas.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad,
señor. Ah, no, bueno, porque...
¿Pero usted lo tenía además de otro trabajo?
No me acuerdo, me parece que sí.
Bueno.
Fue una cosa, sí. Y hacía encuestas sobre talco.
¿Talco?
Sí, talco.
No me acuerdo de ese político.
No
se trata de expresiones de un político acerca del talco.
No, hay estudios de mercado, productos. Entonces
sí.
yo era sobre polvo pédico. Era
bueno, pero polvo pédico. No es lo mismo talco que polvo pélvico.
No, no, no es lo mismo.
Disculpe que se lo diga.
Está muy bien que
yo
lo
digo
sepa.
Polvo pélvico y mis hijos se ríen muchísimo.
Bueno,
pero... bueno, igual le puedo decir una cosa, es un tema serio, porque el polvo pélvico muchas veces tiene perfume, extracto de mentol, que sí. Es muy irritante. Si usted lo usa en otras zonas del cuerpo,
eso, no, claro,
usando el polvo
pédico. Que no sean los pédicos.
Claro. Por eso este es polvo pédico.
Bueno.
Lo que pasa es que algunas personas, cuando yo les decía polvo pédico, me decían, ah, talco.
No,
claro,
no.
Sí.
Bueno, no.
Ah, el talco sí usted lo puede usar en otra
El talco sí.
No, pero vio que ahora no, ahora está prohibido el talco.
Ah, ¿también?
¿Cómo? ¿Y qué hago yo con el talco?
Escúcheme.
Tuve una ocasión ahí... un farmacéutico que cerraba,
sí.
Me vendió 27 kilos de talco.
No, bueno, se comprobó que es tóxico.
¿Pero
y,
qué tóxico?
Y hay una marca que quebró.
En mi infancia me ponían talco todo el tiempo.
Se lo puse a sí. Mis hijos.
Bueno,
en los lugares, con esta mano.
En los lugares más recónditos.
Bueno,
bueno.
Mal.
Y, bueno, y te sigue con la encuesta.
Entonces yo tenía que encuestar. En ese momento, en esa época no había celulares y ni nada.
Ah.
Entonces se
llamaba los teléfonos de línea.
No, y a
¿hola?
Veces era sí, hola.
Sí, ¿qué deseaba?
Mire, le puedo realizar una encuesta de polvo pédico. Cuando terminemos de hablar, le vamos a enviar un obsequio.
¿Y por qué no lo envía primero?
No, porque es una atención.
Dígame, a ver.
Bueno,
a mí me encanta contestar encuestas. Sí.
¿Usted utiliza polvo pédico?
Explíqueme qué es y yo le voy a decir si lo uso.
Claro.
Ese polvo que se echa en los pies para no tener olor a transpiración en los pies.
Ah, talco.
No, bueno, ¿eh? Entonces, ¿usted usa?
¿Si yo qué?
¿Utiliza este producto?
Sí.
¿Cuánto?
¿A qué le conviene más?
No, la verdad.
A mí ni me va ni me
claro, es lo que quiere es el regalo.
Claro. Yo no lo quiero perjudicar a usted con una declaración... que no le conviene.
No, a mí me da igual todo también. Yo tengo que llevar la
respuesta. ¡Ah, qué bonito, eh! Le da igual.
Claro.
¿Quién lo contrata usted?
No, pero me da igual, quiero decir, la verdad, que me diga la verdad. Si sí, dígame sí.
Sí, pero
si
es una pregunta. No.
La verdad es que no sé.
Y está bien que le conteste eso, porque es algo...
Perdón, ¿usted quién es?
¿Usted quién es?
Yo estoy acá en la línea telefónica.
Está relativamente.
Porque por ahí, si él reconoce que sí, está diciendo que tiene olor a queso en los pies.
No, bueno, yo no, hay mucha gente que consume claro. El producto. A mí no me interesa por qué lo consume el producto.
Bueno, que me está llamando.
No, lo voy
qué
a juzgar.
Qué mal llevado.
No lo voy a juzgar. ¿Usted está conforme con la prestación que le da su polvo pédico?
Yo no estoy conforme con nada, señor.
Dígame, ¿sí?
Bueno, sí.
No.
Si le digo que no, por ahí lo echan a usted.
Bueno, pero dígame, plenamente, bastante... ¿Algo satisfecho?
¿Más o menos hay?
Algo satisfecho le puedo poner.
Algo satisfecho no es más o menos.
Sí, bueno, pero es el que...
Usted le pregunta, ¿cómo le va? Y usted le dice más o menos, no le dice algo satisfecho.
Sí, bueno, pero es equivalente. Acá en el formulario dice algo satisfecho o algo insatisfecho también le puedo poner.
Es lo mismo.
Sí, pero...
¿Algo satisfecho y algo insatisfecho?
Es lo mismo.
¿El vaso lleno o un vaso vacío?
Sí, pero pone más el énfasis, la palabra insatisfecho... De la tarde.
Pero usted tiene demasiado.
Apúrese, vamos, señor. No lo tenemos todo el día.
¿Y usted qué hace? Es un intruso.
Pero estoy acá escuchando la conversación, se ligó el teléfono. Y...
A la hora de poner.
El señor tiene que esperar a que cortemos.
Claro.
Disponer de su aparato.
¿Qué quiere saber?
A la hora de ponerse el polvo pédico.
Sí.
Elige de los siguientes aromas, ¿cuál le apetece más?
Olor a.
No.
¿Olor a polvo o olor a...?
No, todavía no le dije las fragancias.
¿A qué tiene olor el polvo pédico?
Bueno, tiene, prefiere aroma mentolado, prefiere aires de montaña.
¿Aire de montaña?
¿Aire de montaña? ¿Qué olor a piedra?
No, señor.
¿Qué hay en la montaña?
Sí, dice, ¿qué montaña es esta?
O prefiere cítricos, aromas cítricos.
Olor a mandarina.
Sí.
¿Le gusta cítrico?
Sí, cítrico a mí me
gusta.
Bueno,
le marco el cítrico. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por un...
No,
pero espere, por un polvo pédico?
Yo nunca en mi vida
sí.
Pagué por por talco.
No, señor. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por un buen polvo pédico?
Pues bueno.
Por está diciendo.
Ni el mejor.
No. Entre 2.000 y 4.000 pesos. Entre 4.000 y
5.000
pesos.
Bueno, ¿y qué pasó? Usted iba a empezar a contar. Sí. ¿Qué
bueno,
pasó?
Yo estaba así, era mi trabajo. Estaba, eran muchas preguntas de este estilo.
Usted lo debe haber hecho bien ese trabajo.
Sí, no.
Este pero trabajo para, es una opción.
Es encuestadora.
Y es una prepuesta.
Es telemarketer, se llama eso.
Pasea perros y da masajes a mascotas. ¿Por qué no una sola cosa? ¿Por qué tiene que ser la dos?
Y está emparentado.
No.
Para mí no.
Yo puedo pasear un perro y no masajearlo.
Y masajear hay bueno,
que son. ¿Usted con una señorita que la acompaña hasta la esquina la masajea?
No, pero tampoco la paseo a la señorita. Estamos hablando de las mascotas.
¿Qué masaje le hacen? ¿Los pies al perro?
No entiendo por qué un masaje.
Acá dice que hay cursos de masajista de mascotas. Puedes hacer miles de euros al mes. ¿Pagan en euros?
¿Y de a miles?
Sí, sí.
La verdad es que
es una actividad que puedes realizar junto a tu trabajo a tiempo completo. Bueno, prefiero hacer esto a tiempo completo.
Sí, sí. Si pagan miles de euros.
Antes de hacer encuestas estúpidas como alguno. Sí. Bueno, muy bien. Trabajo en el campo. ¿Cómo trabajo en el campo?
Pero...
Te tenés que levantar a las 5 de la mañana.
Claro, aparte
y
si usted...
te acostás con el sol.
Si vive en la ciudad.
Si vive en la ciudad se tiene que tomar.
Como extra.
Claro, tiene que ir hasta Bragado, ponerlo. realiza labores de jardinería o apúntate como trabajador en algún sembradío para el momento de la cosecha. Cobrarás por horas trabajadas y podrás utilizar el dinero para los ahorros o para invertir en otro negocio.
Bueno, sí, por ejemplo...
¡Oh, campesino! Pero sí. Si hay un laburo que no puede ser a tiempo completo, es la de campesino.
Claro, y aparte...
Campesino. Campesinos rusos a la tarde.
No, quizás en una...
Solo a la tarde llegan los tipos ahí a los campos ucranianos y empiezan a trabajar.
Bueno, pero en una temporada específica de cosecha lo puede hacer. Usted está de vacaciones.
Ah, entendí.
Cosechero.
Está en el bolsón de vacaciones y participa de la cosecha de la guinda, por ejemplo.
Claro.
Y entonces, porque las guindas se sacan a mano.
Uno. Sí, dígamelo a mí.
Bueno.
Sí.
Ah, ¿usted participó?
No.
Ah, bueno, entonces...
¿por qué? Le dije que me lo dijera a mí.
Bueno, ya se lo acabo de decir. Entonces, nosotros... realmente valoramos la mano delicada,
claro, que para cosechar las guindas.
Porque la guinda no hay que apretarla al sacarla, ni tirar.
No.
Es suave el movimiento
y tiene que estar con el cabito.
Claro.
Claro.
Entonces le arranca con
¿pero
cabito.
¿Pero usted cómo le arranca? ¿Una por una o vienen en racimo las guindas?
No, una por una.
No. Ah, bueno. Yo vi un documental de Francia.
Sí, qué bueno.
No, sí. De la zona de Bordeaux.
Sí, uy.
Esas son uvas aquí.
Bueno, y los que tienen viñedo, que porque generalmente es un tipo o el tipo con la esposa, contratan en la época de la vendimia...
Miles de cosechas.
Claro, gente que venga del barrio.
Acá en Mendoza mismo, que en marzo, cuando es la vendimia...
Sí.
También me imagino yo.
Sí, no sé. Bueno, ¿no le gusta esto? Dice... Renta de habitaciones.
Sí, eso
¿tienes
seguro.
Una recámara extra? Señor.
Y bueno, si tiene...
no me alcanza la guita que gano en el trabajo, voy a tener una recámara extra. Bueno, ¿te sobra un espacio para un auto? Ah, él puede usar la pieza como garaje.
Claro.
Lástima que yo vivo en el quinto piso.
Una rampa importante.
Si estás cerca de atracciones turísticas, bueno, sí... puedes anunciarte como un lugar de renta temporal.
Claro, alquila
sí,
una habitación.
Aires, viene sí. Mucha gente.
Alquiler temporario.
Sí. Eso da mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Lo único es que usted tiene que compartir muchas veces el baño.
Claro, porque mire, yo tengo un departamento, bueno. Son dos ambientes.
Claro. Sí, ¿y qué alquila?
La mitad de mi pieza.
No, la mitad no, porque mire, yo estoy de luna de miel aquí.
Ah.
¿A la Argentina vino de luna de miel?
Sí, vinimos de luna de miel. Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo del señor y estoy ayudándolo con este emprendimiento.
No, lo que pasa es que si yo alquilo un lugar y viene cualquiera cada rato, imagínense que yo estoy de luna de miel.
¿Usted es brasilero?
Estamos a los besos todo el tiempo.
¿Usted es brasilero?
¿Por qué? ¿Qué? ¿Me vio acento brasilero?
No, porque los únicos que vienen de turistas son los brasileños.
No, señor, vino un montón
de vienen muchos turistas acá.
¿Ah, sí?
Sí, japoneses.
Ah, bueno.
Muchos japoneses.
Bueno, la luna de miel de los japoneses.
Yo esta mitad de habitación que tengo aquí, separada, como ve usted aquí, por un biombo bastante grueso.
Sí. Sí, veo que es...
Le he alquilado a personas de todos los credos y todas las razas.
Bueno, no, está bien, señor.
Incluidos japoneses.
¿Qué comodidades tiene, digo, además de lo que se ve?
¿Cómo comodidades? ¿A qué se refiere?
Y, comodidades del departamento, tiene amenities,
la habitación.
El baño, la habitación, tiene puerta...
Bueno, sí, no me diga las cosas que ya son obvias.
Bueno, para usted el baño es obvio, debe decir que mucha gente no tiene baño.
Bueno, sí, señor. Pero yo estoy de luna de miel, le digo, vengo de...
A las personas que no tienen baño no les importa su luna de miel, señor.
Bueno, pero es que no estoy hablando de eso, digo, vengo a disfrutar, a gozar,
no, pero
a celebrar.
Piense lo lindo.
¿Qué quiere que hagamos nosotros,
claro,
señor?
Lo que tiene, cama. Bueno, una de miel cama tiene.
Bueno, por eso, pero bueno. Necesito intimidad, porque si está su amigo todo el
tiempo.
Bueno. Usted pone el biombo.
Yo con el biombo, yo soy una tumba.
No, pero
ya
igual.
Ya lo va a comprobar.
No.
Y yo a la noche duermo que me
pero
quedo
si
dormido.
Pero usted está de visita acá.
Se está quedando ahora en
quedando.
Mi casa, porque lo desalojaron por un problema que tuvo con los tiempos, digamos.
¿Qué, con el pago?
Con los tiempos de pago.
Ah, ¿sí? Bueno, sí.
Está debiendo 8 meses.
Y bueno, no sé.
Yo duermo como un tronco. Puede hacer los ruidos que usted quiera,
no,
que yo no me voy a...
Imagínese que mi novia va a estar incómoda.
¿Por qué va a estar incómoda? ¿Qué le hicimos nosotros? Claro.
Y no, y porque son con dos... Perdón que se los diga así, dos desconocidos.
No, ¿qué? Está con nosotros. O si usted prefiere, sí.
No.
En principio nosotros estamos... En la mitad de este lado de acá.
No, claro. Como en principio.
Y usted está de allá.
La verdad es que me alarma su
expresión. Yo duermo de costado. Duermo de costado mirando para la pared. Ni lo miro toda la noche.
No, pero a nosotros nos gusta... disculpe que hable de intimidad,
sí.
¿No? Pero nos gusta circular, cambiar de espacio.
No, ni se lo ocurre.
Bueno.
Entonces, alquílese una casa entera.
Claro.
Bueno, nosotros va a ser otro precio para usted también.
Bueno, sí.
Por más brasilero que sea.
No soy brasilero. No soy brasilero.
Bueno, renta de habitación está muy bien, está muy bien. Haz un anuncio describiendo a tu huésped ideal. ¿Por qué no describir la habitación mejor que el huésped ideal? A mí me gustaría un huésped invisible. Bueno. Dice, enseña español.
Sí,
pero
acá
en Argentina...
No, acá es ridículo.
¿Cómo le enseñamos español?
No,
decimos, oye,
no.
Enhorabuena.
Vamos a tomar un carajillo a partir de ahora. A extranjeros que no hablen español.
¿Y cómo les enseñamos si no sabemos nosotros?
No, usted tiene que saber por lo menos inglés. Entonces, al que sabe inglés... Usted
claro.
Le enseña español.
Claro, es para extranjeros.
Yo no sé cómo se empieza. Yo conozco gente que enseña español aquí en Buenos Aires
sí.
Y le va muy bien.
Bueno, lo felicito.
Y
que le da envidia a usted.
No, pero me llama la atención cómo empezaron. Empezaron haciéndolo.
¿Cómo van a empezar? Primero aprendieron un idioma.
No, pero no siguiendo una pedagogía del aprendizaje del idioma. Tienen conversaciones con extranjeros. Y
hablarás mucho con G.
Claro.
Me llama la atención. ¿Cómo se enseñan
si
en algún lado?
O si no, señalan objetos y le van diciendo, por ejemplo, maraca. Maraca.
Sí, pero así maraca. No se enseña un idioma.
Bueno, le muestra a otro. Teléfono. Teléfono.
No me gusta.
Bueno. No creo que se aprenda.
A ver, cocinero. ¿Eres buen cocinero? Te puedes ofrecer para cocinar en pequeños eventos.
Sí, en viandas puede ser.
O puede ser viandas.
Viandas funciona mucho.
Vianda hay mucha, para la oficina.
Mucha gente a régimen.
Vende platillos frescos, caseros, saludables y sabrosos, como viernes de lasaña, domingos de pastel.
¿Qué bien.
Tiene que ver el viernes y el domingo? ¿Y no me puedo comprar una lasaña el martes?
No, porque es el marketing del menú. Entonces usted, yo ya le digo, martes de lasaña.
Sí.
Usted ya está añorando al próximo martes siguiente. Ya está esperando que llegue. Entonces le digo, porque los martes son lasaña. Los miércoles, ¿sabés qué tengo los miércoles?
¿Qué?
No.
Suflé de brócolis con
se me hace agua los pies.
Eso es los miércoles. ¿Por qué? Porque se llama
el polvo pédico.
Le decimos el Broccoli Day.
Bueno,
el Broccoli Day.
Acá dice: prepara todos estos platos y tendrás una buena ganancia. Agrega varias opciones a tu lista: vegetariana, sin gluten, claro, sin lactosa, para
sin gusto,
para veganos,
sí,
para vegetarianos.
¿Qué más?
Apolíticos.
No, ¿qué tienen que ver los apolíticos?
Sí, qué sé yo, son todas maneras de pensar esa.
No, no, hay algunas hay más doctrina que en otras.
Bueno, sin gluten, sin lactosa,
sí,
sin nada. Sin gusto, como dice usted.
Sí, sin gusto. Bueno, sin gluten es importante porque veo que hay personas celíacas.
Cada vez más.
Sí.
Entonces, cada vez más. Sí.
Bueno, venta de fotografías. ¿Cómo venta de fotografías?
Sí. Ah, pero eso es viejo.
Usted va al obelisco, por eso ejemplo, viejo, con una cámara de fotos.
Sí.
Va al obelisco.
Le saca una foto.
La gente que está mirando dice, ¿quiere que le saque una foto?
Ah, fotógrafo.
Claro.
Sí, pero la gente ya tiene sus celulares.
Sí, es verdad.
¿Quién va a contratar?
No, el fotógrafo no sirve más.
No, es verdad.
Es una profesión que terminó. Más esa de fotógrafo.
En la plaza.
En la plaza, sí, en los lugares turísticos. Antes estaba lleno de fotógrafos. Sí.
Usted sabe que en Monte Grande había, en la plaza que está frente a la estación, un tipo con una cámara de fotos bastante grande, con el trípode todo, y un petizo.
Un pony.
Un pony.
Ah, claro, yo creí que...
No, petizo no, parece un tipo.
No,
el un caballo. Ayudante, sí.
Sí, y prácticamente todos nos sacamos la foto con el petizo.
Había eso. Le voy a decir más. Esos tipos solían recorrer el Gran Buenos Aires.
Sí.
Iban siempre a las plazas y andaban con un pony.
Sí.
Y venían pibes, se subían, sacaban la foto.
Sí.
Y había... Y era
sí,
eso.
Sí, sí.
Era eso. Era
sí, yo
vida,
también tengo esa foto.
Una vida sencilla y un poco triste.
Bueno,
La evocación es triste.
Sí. ¿Eh?
Esta evocación es triste. Bueno, un momentito que... Acá hay miles, ¿eh? Miles, miles. Dice... Justamente no encuentro ninguno. Administración de redes sociales, ¿qué es eso?
Y sí, community manager.
Community manager.
¿Qué le parece? Imagine, por ejemplo, La Venganza Será Terrible tiene redes sociales y hay que todos los días alimentarla, poner, claro, publicar cosas.
Tiene su community manager que publica, postea cosas, fotos, textos.
Para que haya novedades todos los días
de algo,
del programa, bueno.
O de lo que puede. Hay si usted vende cosas, yo por ejemplo, ahora estoy en un emprendimiento de medias.
Ajá.
Estoy fabricando medias, me puse a fabricar medias. Medias personalizadas.
Esto medias me y la media con un ojo solo.
No, señor. Medias personalizadas.
Eso me gusta.
Con el nombre de la pareja, por ejemplo. ¿Su novia cómo se llama? ¿Usted
no, no le puede... Olga.
Olga.
Olga. Bueno, ¿y usted?
Marcelo.
Bueno.
Bueno.
Ay, qué pena, porque...
¿Qué? ¿Por qué?
Porque Marcelo no es un buen nombre para la media. En general no es un buen nombre, Marcelo, discúlpeme.
Gracias, claro, sí, muy amable.
Porque le preguntan,
sí,
todas esas cosas, sí, cuando uno dice Marcelo. Pero es muy largo para la media.
Da toda la vuelta.
Da toda la vuelta.
Claro.
En cambio, Olga...
Olga sí, entra perfecto.
Es bueno.
Olga sí, menos mal, que estuve bien.
Marce, le puedo poner Marce.
Ah, Marce.
Marce y Olga.
Marce y Olga.
Mar. A mí me gusta más Mar que Marce.
Bueno, Mar.
Mar. Mar. Olga Mar.
Bueno, Olga Mar, que parece un...
Un balneario...
Un balneario... Pésimo. Sí, un balneario medio... entonces, le hago los pares de medias y es un regalo. fantástico para el aniversario.
Te digo, me parece una idea excepcional, se va a llenar de plata, porque la gente, la última moda ahora es las medias.
Bueno, sí, nosotros tenemos acá unos servicios también no tan clásicos. Por ejemplo, teatro a domicilio.
Ah, bueno.
Tenemos una compañía teatral que en vez de dar en los teatros...
Van a una casa.
Van a una casa.
Algo sencillito.
Algo sencillo.
Un monólogo.
Ahora estamos dando los cuatro jinetes del apocalipsis.
Pero, que con caballos van.
Algo sencillo, pero es una compañía que da obras clásicas.
Ah, bueno, entonces, clásicas.
Usted elige, tenemos un repertorio.
Sí.
Tenemos un repertorio. Más allá del invierno, qué sé yo, se necesita un hombre con cara de infeliz.
Ah, mire, qué lindo.
El doctor.
Bueno.
Romeo y Julieta. Claro. Tenemos distintas obras de distintos repertorios.
Sí, sí, medio desparejo.
Desparejo.
El repertorio.
Bueno, usted nos llama y nos dice en qué lugar lo vamos a dar.
¿Con cuánta anticipación lo llamo? ¿Lo puedo contratar?
Un día, no.
Ah,
un día
bueno,
otro, bien. Ya tenemos todo ensayado.
Y sí, me imagino.
Lo único que me tiene que decir qué espacio disponemos.
Claro.
Y usted puede invitar a toda la gente que quiere.
Ah, bueno, mire qué bien.
No, bueno.
Incluso usted, si quiere cobrar... A nosotros no nos importa.
Ah, pero escuche...
Mientras que nos pague a nosotros...
Claro, claro.
Y usted después les cobra a sus amigos...
Sí.
Sus amiguetes.
Pero yo les pago una cifra módica.
Usted me paga una cifra.
No,
llamo Mónica.
No. El caché que cobra.
Me llamo Olga.
Sí. No, pero yo le pago, por ejemplo... Porque si no, yo le digo... Yo me alquilo un teatro.
Sí.
Lo llamo a usted...
Y usted hace un negocio...
No le pago a usted y el teatro lo lleno... ¿A usted qué le importa? Lo lleno con mis amigos, con lo que sea.
Y sí, puede ser. Bueno,
puede hacerlo.
Bueno, ah, bueno. Sí. Pero también si yo quiero una función privada para mi novia...
¿Cómo no?
¿El elenco de qué estamos hablando? ¿Cuántos son?
Elenco, según la obra,
claro.
Señor. Las manos de Gris y voy yo solo.
Bueno... Fuente Ovejuna, por ejemplo.
Ah, tenemos 36.
No, bueno, eso...
Todo el pueblo trabaja, imagínense.
Claro, claro, no, eso es mucho, porque en un departamento de tres ambientes...
No. No importa los ambientes que tenga, la claro, ¿eh?
No.
Usted puede tener ocho ambientes, y nosotros hacemos la obra en un ambiente, y toda la gente está en el fondo, la hacemos en el comedor, la obra.
Sí.
Y no hay más lugar, porque estamos nosotros ahí.
Claro.
Entonces usted, la gente la pone en otra pieza.
No se dice. Claro.
Está loco.
No, por claro. Eso le digo. Pero, por ejemplo, si yo lo contratara para hacer Romeo y Julieta con mi novia, ¿usted le puede cambiar el final a la obra?
Yo puedo cualquier cosa.
Ah, con un final feliz.
¿No es feliz?
No, es feliz.
Bueno, yo le puedo. No que a último momento...
Sí.
Se avivan, se aclara todo. Mirá, él te quiere.
Se dan un beso.
Sí, está todo bien.
No, está bien eso, porque es un
aparece,
mensaje.
Tengo una versión que hicimos. Aparece el viejo Montesco y el viejo Capuleto.
Sí.
Y se dan un abrazo.
Ah, bueno.
Se dan un abrazo.
Qué lindo, termina.
Aquí lo tengo escrito.
Pero, y bueno, la verdad que me interesa.
Sí, y sí.
Se dan un abrazo y dice... ojalá que con el matrimonio nuestros hijos, esta sea una hermandad para siempre. Y nazcan muchos Montescos y muchos Capuletos.
Bueno, ¿no distorsiona un poco la obra de Shakespeare?
Pero usted la pidió.
Usted la está pidiendo.
No, la obra la pidió.
Claro que la distorsiona.
Bueno, pero digo,
nosotros por 50 pesos hacemos cualquier cosa.
Pero ya está poniendo los personajes, que se abrazan.
¿Y por qué no eligió otra obra?
Fue usted que estuvo ese día.
Sí, pero...
Entonces, quiere que...
No.
Cosa, nosotros nos atenemos al texto de Shakespeare.
No nos
apartamos ni una rayita.
No, pero mi novia llora, se angustia porque...
Bueno, entonces, después... si llora, llévela a ver a otro artista.
No, porque imagínese...
O elija otra obra, ¿para qué elige?
Claro.
Porque es de amor, porque es...
Pero hay otras que terminan bien.
Claro, nunca vi una, pero...
Bueno, pero...
Alguna así de pareja.
Bueno, está bueno eso, ¿eh? Yo conocí, acá contamos en este programa... unos que entraban de prepo. grupo teatral,
sí,
se metía de prepo en las casas.
Ah, pero como una...
Claro, entraban en la casa y que nadie se mueva.
Uf, como una performance.
No, y los sentaban a todos ahí y dice, ahora vamos a hacer Esquina Peligrosa. Pum, empezaba la
sí,
obra.
Sí.
Había uno que los tenía apuntado.
Pero no,
el tipo hacía la obra, terminaba la obra, se iban.
¿Y pero por qué?
Iban a otra casa.
Pero qué bárbaro.
Difusión teatral.
¿Le gustaba el teatro?
Sí, sí, no, pero yo no...
No vio nunca esto que le acabo de decir, yo sí.
Sí, sí.
Pero no puedo participar de forma extorsiva de su
¿cómo
función?
Que no?
De su función teatral.
A todo usted participa en forma sí, extorsiva
no,
porque... en este mundo.
No, porque si yo elijo ir a ver el teatro, yo elijo la obra, el teatro, los actores.
Usted
todo.
Cree que elige, pero no elige. La puerta lo elige usted.
No,
no bueno. Escuché nunca a Claudio María Domingo.
Por favor, sí, pero no,
pues... Acá se meten en mi casa y ¿sabe qué? Yo estuve trabajando todo el día. No tengo.
¿De qué trabaja usted?
No, hago encuestas sobre polvo pédico. Y no tengo ahora ganas. Discúlpeme, se lo digo.
Está bien. ¿Y para qué
no
llamó?
Llamó de ver teatro ahora.
¿Para qué no llamó?
No, no nos llamó, entramos con este revólver.
Ah, bueno.
La verdad que
bueno,
otra cosa.
Últimos, últimas posibilidades. Mozo.
Sí.
¿Vos?
Pero mozo no es un...
No,
pero,
perdón, son mozos que se anota para una fiesta, por ejemplo.
Ah, está bien.
Cumpleaños de 15, trabajan ese día solo.
Claro, pero se nota si no son
sí,
profesionales, porque
sí,
cuidado, hay que saber para ser mozo, ¿eh? ¿Usted puede agarrar una bandeja con una sola mano sin que se le caiga la cerveza?
No,
todo?
A mí se me cae todo. Escúcheme, con las dos manos.
Igual
también
le digo que para ser mozo en los bares que hay ahora,
ah, bueno,
no
sí,
necesita saber nada, porque usted le pregunta al mozo, ¿tenés algo vegetariano, por ejemplo? Y no
sí,
sabe.
No sabe.
No, no sabe. Dice, no, tengo sándwiches de atún, sándwiches de espinaca. Sí. Y dice, ese es vegetariano, el de espinaca. Ah, bueno, sí, puede ser ese.
Sí, sí, sí.
Pero para un evento es difícil.
Para un evento, sí.
Yo que
sí,
los mozos tienen que salir con cierta espectacularidad.
Sí.
Con la bandeja, una sonrisa. Quizás se le prende fuego a la comida, yo que lo flambea.
Sí, se prende fuego. Yo fui una vez a una fiesta
sí,
que entraron los mozos con una cosa ahí, no sé qué es, que ellos le prenden fuego.
Sí, la pata, el pernil.
El pernil está, flambeado.
Bueno, salió, no, sí, salieron unos amigos míos con unos sifones
sí, no,
y apagaron todo.
Pero arruinan
uno,
el
uno casó el extinguidor. Cayó el extinguidor, los extinguió a todos.
No, bueno, imagínese, arruina el número. Para...
Claro,
sí,
pero bueno, son amigos míos que no sabían mucho esto del savoir-faire.
No, claro, yo creo que es un trabajo también difícil ese.
Sí, sí.
Puede ser también ofrecerse para amigo.
Para gente sola, que cada vez hay más.
Está muy sola, es un servicio de amigos.
¿Y qué, de qué consta?
Bueno, personas.
¿Le da conversación?
No, sí, personas, por ejemplo,
el servicio.
Contrata a ser para qué hora. Y si tiene algún programa, si quiere ir con estos amigos de alquiler al cine, por ejemplo.
Sí,
sí. Ese es el más fácil. Se le sientan al lado, uno de cada lado, y le van haciendo comentarios sobre la película.
No, mire qué bien.
Se acompañan hasta su casa.
Claro. Y usted como, usted le dice lo que le pareció la película, ellos le dicen... Es mucho mejor que ir solo.
Sí, pero sí, es un poco triste, no, no sé si...
Es triste. Todo es triste, señor.
Sí, 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 es un poco
usted
triste.
Usted le puede decir, incluso en comentarios, que mirá, qué buena que está esta actriz, Scarlett Johansson.
Sí.
Le dice sí, usted, y la tipo le dice, sí, qué buena que está.
Pero
o sea,
esto...
ese tipo de intimidad, ¿no?
Pero no...
Amigo sea... de verdad.
No, por favor.
Pero igual no.
Pero yo veo que vienen porque les pago, no porque...
Bueno, ¿y sus amigos de verdad?
No, yo no
también
les pago.
También, porque vienen, ¿eh? O sea, ¿usted cree que vienen porque usted es lindo?
No les paga, pero lo llevan auto...
Pero no, pero hay una relación, un ida y vuelta.
Todos buscan algo de nosotros,
no,
señor.
No, pero señor... Bueno. No, viene.
Ir al cine no le gusta, bueno, van a un bar y empiezan a hablar de antes, el pasado, todo.
Sí.
Antes no va a comparar, había otro respeto.
Pero eso no dicen los amigos.
¿Cómo
todo
que no?
Los amigos.
Yo estoy harto, mis amigos no dicen otra cosa que esto.
Pero no.
Parece mentira, fútbol era el de antes. cuando se jugaba por el amor de la camiseta, señor.
Estaba pensando, porque eso llega a extremos inesperados. Por ejemplo, en Japón hay personas muy importantes, muy pudientes, que alquilan una compañía,
bueno,
para ir a fiestas donde van, por ejemplo, todos matrimonios, claro, o parejas.
Y por ahí,
una dama de
que
compañía,
soltero, sí, se alquilan una dama, sí, que se haga pasar por la mujer.
Bueno, pero eso me parece...
¿Termina la fiesta?
Me parece
y cada
mejor.
Bueno.
Me parece mejor.
A mí también me parece
porque,
mejor.
No, pero no por lo mismo.
Mira si voy a ir al casamiento con tres amigos. ni aunque sean de verdad.
No, ahí hay un fin predeterminado, que por ejemplo usted está en una charla protocolar, en una embajada.
Exacto, van todos con las esposas.
Hombre, de negocio.
Y usted que es soltero, dice,
claro,
le dice, vos decís que sos mi mujer, y se elige una mujer culta.
Exacto.
Se siente, dice... La capital de Bolivia es La Paz.
No, pero no es eso.
Está equivocado, dice otro. Y ahí.
No es eso lo que van...
¿Cómo no es eso?
Ahora,
y lo que sea.
Termina la fiesta y cada uno para su casa.
Cada uno para su casa.
Solamente para la fiesta.
Sí.
¿Qué incluye el servicio?
Eso que le acabo de decir. Recitar las capitales en cualquier casa.
No. Pero termina porque a veces se puede dilatar.
La fiesta.
Claro. Uno no sabe a qué hora termina.
Sí, pero uno puede decidir irse.
Sí.
Nosotros hasta las 3 de la mañana lo acompaña. Después a las 3 de la mañana sale corriendo.
No, bueno.
Incluso el vestido que tenía y se convierte en un zapallo.
No, pero eso. ¿Pero 3 de la mañana en puerta o 3 de la mañana estamos hablando?
¿Cómo en puerta?
¿Cómo en puerta?
Claro.
¿Qué es en puerta?
¿Qué se
aclare,
¿qué
porque...
se está imaginando? Golpea que te van a abrir.
Si yo 3 de la mañana la tengo que despedir en la puerta, o sea, ya
¿y dónde la quiere despedir?
Claro.
O si estamos hablando de un genérico, 3 de la mañana, como quien dice 3 y media.
No, si cuando decimos una cosa, decimos una cosa.
Claro.
¿Usted no es el mismo que de recién?
Sí, siempre fui el mismo. Siempre soy el mismo.
Bueno, mire, mejor nos vamos.
Sí, la verdad que sí, porque... que...
Además se está extendiendo mucho. Después está vendedor online, tecnología básica, modelaje.
Sí, pero tiene que tener con qué.
No sé.
No, a veces es ropa para gente común.
Claro.
Y ustedes lo único que tienen que hacer es ponerse la ropa. Nosotros le sacamos una foto y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director de la radio.
No, pero espere porque estamos en este tema. Porque si usted después hace una campaña para una primera marca de perfume con mi imagen...
Sí.
Y a mí me pagaron 2 pesos con 50...
Y bueno, ¿qué es lo que vale su imagen?
No, y estoy en todos los aeropuertos, todo me veo, todo estoy yo.
Ay, bueno. Pero eso es porque nosotros pegamos los carteles.
Claro. Y bueno, sí, pero pegamos los carteles, pero la cara es mía. Y yo estoy en todas partes.
Ya le pagamos lo que vale su cara.
No, claro, pero...
2,50.
Claro. Pero el perfume, ¿cuánto vale? La porquería esa que venden.
Bueno, pero ¿y cómo, de qué otra manera usted va a estar en todos los aeropuertos? Por nosotros.
Sí, pero por ustedes, pero ¿y de qué otra manera ustedes podrían estar en los aeropuertos?
Con la cara de cualquier
con cualquiera. Si no es usted, hay 20.
Y no le conviene, tenemos incluso hasta por 2 pesos. Tenemos
no, pero... Dice, porque estoy por todas partes y me dicen, es el muchacho del perfume, es el muchacho del perfume.
Eso le va a pasar después.
Claro.
O ahora no le está pasando.
Exacto. Y eso le va a convenir a usted después. Porque usted ya se va a cotizar en la próxima.
Ya por ahí en la próxima le pagan 3,50.
Sí, pero...
Bueno, mire, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opina el público de todo esto?
Bueno, veamos entonces algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
¿Qué tal?
Muy bien. Les voy comentando que, hola, soy una joven de Monte Grande.
¿En serio?
Me encanta escucharlos. Quería decir que hace varios capítulos Gillespie dijo una falsa etimología. Que adolescencia viene del verbo adolecer.
Ahí está.
En realidad adolescencia viene de una palabra en latín compuesta por el verbo adolescere, que significa crecer, y el sufijo entia, que significa cualidad de ser. Bueno, pero
bien. Y es lo mismo.
Es lo mismo. Y viene.
En razón usted.
Bueno, muchas gracias y saludo.
Acá Jorge Capitán. No digo mi barrio, dice, por obvias razones. La lealtad al peluquero es sagrada, pero tuve que traicionarlo. No estaba actualizado, el peluquero, ¿no? Y había perdido encanto en su cabellera. Ah, en mi cabellera.
Ah,
claro. Desde que no estoy con él, vivo en estado de alerta. Hasta cambié de camino para evitar verlo todos los días. Necesito ayuda, gracias. Y bueno, brómese.
Sí.
Que toma una decisión así, sabe a lo que se pone. El peluquero es vengativo, ¿eh?
No, de dónde
es vengativo. Eso.
Bueno, acá dice... Hola, Alejandro Patricio Guile. Qué raro que no llamen por los nombres. Quería contarles que el año pasado usé una charla sobre las cruzadas,
sí,
de las que se hacen aquí en el programa, para dar un final de historia mundial en el profesorado.
¡Cuidado!
Lo reventaron.
No, dice, me fue genial.
Ah, qué bueno.
Al profe le encantó la idea. Lo sigo hace muchos años, dice Mariela de Villa Luz Uriaga.
Muchas gracias.
Hola, chicos, soy Nacho de Liniers.
Hola, Nacho.
Les mando un abrazo enorme, los quiero muchísimo. Besos. Muy bien.
Damián de la Plata dice, sobre el tema pelos de la peluquería, les recomiendo el cuento El pelo de la Virgen, de Federico Falco. Es una genialidad. Bueno, muchas gracias.
¿Qué más?
Con respecto a la espuma referida por Gillespie hace algunos programas...
Sí, la espuma...
Dice, y hay toda ahora una aclaración. En aerosol es la espuma de poliuretano.
Y bueno,
hay otra que es en espuma, que es poliestireno, que es el tergopor, y el poliestireno expandido, que no sé qué es.
Bueno,
entonces... problema es si es poliestileno o polietileno.
No, son cosas diferentes. Y ¿ah, después sí? Está la espuma de polietileno, que es la más conocida y es la que viene aluminizada para uso como aislante térmico. Todo bueno, esto es muy específico.
Está bien, pero yo la que dije yo era...
Si usted siempre tiene razón.
Tiene razón, tranquilo. Usted tiene razón.
Hola, es mi cumpleaños, los escucho.
¡Ay, felicidades!
¡Cumpleaños!
Sí, lo hace.
Los escucho
hace poco. Sí.
Desde que tengo 14 años. Hoy cumplo 42.
Estos merengues son para usted.
Bueno, muchas gracias. Es de Posadas Misiones, y bueno, le mandamos un feliz cumpleaños.
Hola, soy Ben Stiller.
Hola, Ben.
Los escucho desde Estados Unidos por Spotify. Quiero que sepan que la admiración es mutua. Por favor, el sordo Gansé, puedo tocar una de Beach Boys. Gracias.
Muy bien.
Ben Stiller, que se enteró de cuánto lo admiramos.
Sí.
Aquí soy Enzo y les escribo desde el norte de Italia. Quería preguntarles si el señor Rolón está contento de todas las veces que ustedes lo nombran.
No sabe, no se entera, no escucha el programa.
No sé, pero alguien le debe decir. ¿Sabe qué? ¿Quién le debe decir? Los pacientes.
Sí.
Y le debe dar máquina.
Claro, los pacientes ven como son.
El paciente empieza a decir, sí.
Muy bien, nos escribe un joven borrego de 42 años viviendo en Barcelona. Les quería comentar que Gillespie tiene razón.
¿Pero qué son? Todos de Gillespie tienen razón.
En la charla sobre golosinas, el palito de bizcocho o galleta bañado en chocolate no eran cigarros, se los llamaba habanitos. Abrazo grande.
Bueno.
Bueno, muy bien.
Buenas tardes. Aquí Salva, de Triana, escuchando viejos y no tantos programas. Me sorprenden algunos mensajes de oyentes. Creo que lo único que existe es el ahora, y por lo tanto ustedes están en su mejor momento. O sea, todos estamos no solo en nuestro mejor momento, sino en nuestro único momento.
Sí.
Los saludo en la distancia. Chau. Bueno, muchas gracias.
Bueno, creo que hablando de momentos, es el óptimo para hacer una pausa.
Bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en el sitio web de este programa, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas las fechas a las que nos vamos a presentar en distintos teatros del país. Las pueden ver ahí ya mismo y sacar entradas también. Y también dejar mensajes en el WhatsApp, suscribirse a los canales de Spotify y de YouTube y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de un gran pintor, que es Edvard Munch, si ustedes quieren, o sí. Edvard Munch, que es noruego, el tipo, ya van a ver quién es extraordinario. Nació en 1863 en Løten, en Noruega, y fue conocido como un artista innovador en toda Europa. La infancia de Munch estuvo marcada por dos muertes prematuras, la de su mamá y la de su hermana Sofía, a causa de la tuberculosis. Estos tristes acontecimientos definirían su obra y la convertirían en una expresión de dolor y en una experiencia de muerte, la soledad, la angustia, la vejez, temas que se convertirían en recurrentes en su obra. Pero no fueron solamente, según me parece, su mamá y su hermana, sino que hay... Él tenía cinco hermanos, ¿no? La mayor murió, sí, la mayor murió. Él la pintó incluso en su lecho de muerte, es una pintura impresionante. Otra hermana, llamada Laura, padeció una enfermedad mental. Un hermano de él, Andrea, pero era un tipo, murió inmediatamente después de su casorio. Y él fue un tipo siempre enfermizo, así que no pudo ir a la escuela. Y le hacían leer, para entrenarlo en la lectura, cosas de terror. Se hizo muy aficionado a Edgar Allan Poe. Quiero decir que hay todo un ambiente, sí, proclive a estos asuntos recurrentes en su obra. Les doy el nombre de algunas pinturas: La niña enferma, Muerte en la habitación, Madre muerta con niña, ¿no? Son repeticiones obsesivas que quizá demuestran el impacto que tuvieron esas pérdidas que él tuvo en toda su existencia. Durante su estancia en París, en 1885, Munch entró en contacto con los movimientos pictóricos más avanzados de la época. Ahí estaban todos, ¿cierto? Como bien lo sabemos. A él le gustaba mucho Gauguin o Toulouse-Lautrec. Pero el conocimiento de otros artistas lo condujo no solo a concebir el arte de una manera diferente, sino a empezar a delimitar los rasgos que marcarían su obra futura. No solo en lo temático, sino en lo estilístico. Vamos, le gustaron los impresionistas, pero incluso él quería ir más allá. Empezó a entender lo que es una expresión esquemática, lo que es el uso simbólico de los colores, etc. En 1892 se fue a vivir a Berlín. Ahí en Berlín, no estoy seguro de que le haya ido muy bien, porque llegó a exponer algunas de sus obras y se armó un lindo lío, que a él le resultó divertido, pero hay que decir que también ahí en Berlín tuvo que recurrir a los servicios del doctor Jacobson, que era un médico psiquiátrico, porque tenía problemas. Y Jacobson no solamente era un médico psiquiátrico, sino que también te surtía con un poco de electricidad.
Ah, oh, bueno.
Para que aprendiera lo que era bueno. Bueno. En 1893 estuvo en Niza y allí pintó la obra quizá más importante de toda su carrera, El Grito.
Sí.
El Grito, ¿no? Después, búsquenlo, van a ver cómo lo reconocen.
Sí,
el
sí,
protagonista del Grito está inspirado en una momia peruana, dicen, que el artista vio una vez en París. En realidad, Munch hizo 4 versiones del Grito. Dice, el original está expuesto en la Galería Nacional de Oslo, pero todos eran originales, todos los pintó
claro,
él.
Cuatro.
Lo que pasa es que tuvo tanto éxito que le pidieron que volviera a hacerlo, y él lo pintó 4 veces. De los cuatro gritos, digamos así, se afanaron 2. Se afanaron 2. Pero lo tranquilizó a todos diciendo que fueron devueltos. Lo robaron 2 veces, pero fueron devueltos. Hizo también litografías del Grito. Es decir, dio la posibilidad de hacer ya muchas
copias,
que esto era legítimo, no era ningún delito, ni lo es. Él en París conoció no solamente a los pintores impresionistas, sino que conoció la bohemia de París. Era joven, se hizo nihilista, creía en la destrucción, pero además empezó a beber muchísimo y le gustó aquella clase de vida, ¿no? Probablemente era bipolar, tenía una pasión desmedida por las mujeres, siempre había mucho de tormentoso en sus relaciones y tenía la costumbre o el afán obsesivo de autorretratarse. Pintó muchísimos autorretratos, unos 50 más o menos.
Sí, muchísimo. Unos
50,
sí.
¿No? A lo largo de su vida. Hablaré de una chica, de Tulia Larsen. La conoció en Berlín en 1899 y comenzó con ella una relación tormentosa. Tulia, ¿cómo que? Qué lindo tener una novia llamada Tulia. Era una mujer de clase alta, de espíritu libre. Se enamoró del pintor y quiso casarse con él. Nada de medias tintas. Parece que estaba obsesionada con esa idea, la del casamiento. Como hemos dicho, Munch padecía de alcoholismo, tenía depresiones y también tenía problemas de dinero. Y Tulia se ofreció a ayudarle con todo eso. Al principio, Munch se dejó querer, pero pronto empezó a huir de la tipa, hasta el punto que se metió en una clínica psiquiátrica para poder estar alejado de Tulia. Posiblemente la clínica psiquiátrica del ya mencionado Dr. Jacobson, en donde lo surtían con una especie de picana. Bueno, después de este episodio, la tipa se inventó una enfermedad para que el pintor se compadeciera de ella. Y dio resultado. Munch, sintiéndose culpable, le pidió en una carta que se casara con él. Querida Tulia, bien. Quiero casarme con vos.
Muy bien.
Favor. Y esta carta fue su perdición. Porque tiempo después, cuando Munch se arrepintió de la carta que había escrito, ella presentó esa carta a la policía. En algunos países, en aquel entonces, los hombres que prometían matrimonio estaban obligados a cumplir sus promesas. Y la carta era una prueba de que él lo había prometido. Bueno, al fin pudo librarse del matrimonio, pero en realidad esto le costó plata. Tuvo que empeñar la casa, mejor dicho, sus cuadros tuvo que empeñar. No, la casa la hipotecó. Bueno, todo para pagar las costas del litigio, ¿eh? Bueno, y la relación se terminó cuando, después de una pelea entre los dos, Munk recibió un balazo, que le destrozó un dedo de la mano izquierda. Y nunca se supo quién de los dos había disparado. Parece que forcejearon.
Claro, con el arma. Se disparó el arma y quién era el que... Bueno.
En realidad dicen que la única mujer a la que este muchacho Munk quiso de verdad fue Dagny Huell, la atractiva nieta del entonces primer ministro de Noruega.
Bueno,
este le gustaba que tuvieran plata, que fueran ricas, en fin. Parece que la chica tenía la habilidad de beber mucho sin emborracharse. Y esa característica atrajo al artista, imagínese, que la convirtió en su musa. No se sabe si llegó a ser amante de Munk, porque Dagny Huell acabó casándose con el escritor polaco Stanisław Przybyszewski. Y después de un matrimonio lleno de infidelidades por ambas partes,
bueno, señor,
murió asesinada por uno de sus amantes.
Ya estaba todo muy mezclado.
Bueno, el caso es que después de la ruptura amorosa con Tulia Larsen, no con esta,
no con la otra, que se casó,
Munk pintó Los hijos del doctor Linde, considerado una obra maestra del arte moderno, también son de esa época, Autorretrato con vino, un autorretrato más, y Hombre bañándose.
Mire,
me hace acordar a mexicano andando en bicicleta.
Sí, sí.
En 1909 regresó a Noruega y en 1918 publicó un folleto llamado Friso de la vida, en el que incluyó, bueno, sus obras más conocidas. Por ahí se le ocurrió retirarse por un tiempo debido a una afección ocular que no le permitía pintar. Fíjese usted, ¿no? Bueno. Viene la famosa invasión nazi de Noruega, de la que alguna vez hablaremos. Y se retiraron todas las obras de Munk de los museos porque se pensaba que escandalizaban a los visitantes. Y al ver que los invasores nazis lo consideraban un demente, Munk no quiso tener ningún tipo de relación con ellos. Y se escondió. Pasó sus últimos años escondido en una casa de campo, alejado de los excesos etílicos, y con sus delirios mentales más o menos controlados, ¿no? Al final de su vida, el artista escribía también, escribió algunos poemas, sí, pero escribió esto: en mi arte he intentado explicarme la vida y su sentido, también he pretendido ayudar a los demás a entender su propia vida. Ah, un amigo de este programa, García Villagrán, le gustaba mucho este pintor, ¿eh? Sí, sí. La salud de Munk fue siempre muy frágil, él mismo cuenta. Dice, cuando nací, se apresuraron a bautizarme porque pensaban que me moriría. En realidad, Munk murió a causa de una neumonía en 1944, a los 80 años de edad. Y dejó escritas estas palabras: enfermedad, locura y muerte fueron los tres ángeles que velaron mi cuna. hermoso recuerdo de este extraordinario pintor. Les convido a todos a buscar ahí en las redes imágenes de los cuadros de Edvard Munch, que fue un pintor extraordinario. Me pregunto qué canción podemos utilizar para amueblar esta monografía. Vamos a escuchar un tanguito que yo he compuesto y he grabado también junto con Karina Biorlegui, acompañándola a ella hace algún tiempo, y que se llama Si yo nací de su pincel.
Capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de su pincel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Datos que no sabías acerca de los astronautas.
Bueno,
estos datos son importantísimos para aquellas personas que tienen como vocación la astronáutica.
Sí. ¿Cómo se forja la vocación, digo?
Bueno, mirando al cielo, leyendo las hazañas de los viajeros espaciales, queriendo emularlos.
Es verdad, porque
siendo ambicioso, teniendo padres que no se ocupan de uno.
bueno, eso también.
Etcétera.
Claro, pues yo estaba pensando, no tiene nada que ver con la aviación.
No.
Usted no va en avión, si hay algo en lo que usted no va a la luna, es el avión.
Claro. Sí. Bueno, tampoco en carreta,
está bien.
Y en auto.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, ¿no? Cosas que usted no sabía. Lo primero que tenemos que decir es que hay más hombres que mujeres astronautas.
Sí.
Ah, qué risa. También hay más hombres que mujeres colectiveros.
Sí, también.
Y bueno, la explicación para todos es más o menos la misma. No viene al caso. Pero, sin embargo, acá dice, la razón por la que la profesión de astronauta está menos presente en el género femenino es menos obvia de lo que pensamos.
Ah, bueno.
Si lo que pensamos es lo que yo dije antes.
Claro.
Dice, se debe a que el umbral de exposición a la radiación espacial de las mujeres es inferior al de, la, de los hombres. Se trata de una cuestión de salud. No de salud, es una cuestión de...
De resistencia.
De resistencia de... o de, quiero decir, que tiene que ver con la diferencia entre los géneros.
Sí.
Bueno, pero qué sé yo si será cierto eso.
Y después, por ahí la perjudica. Veo que en las radiografías,
sí,
cuando usted se va a dar rayos X,
sí,
hay un cartel que dice, si usted está embarazada, por favor avise.
Sí, yo una vez me enojé.
¿Por qué?
El tipo, digo, ¿cómo me pregunta si estoy embarazada?
Ah, bueno,
no. Son cosas mías, le digo.
No, está bien, pero... Igual yo creo que con el paso de los años y el avance de la tecnología,
sí,
va a ser lo mismo.
¿Usted está seguro de lo que está diciendo?
No va a haber tanta radiación.
Qué casualidad, lo mismo que... ¿por qué los equipos profesionales de fútbol son de hombres? Es decir, pero hay femenino. Bueno, ¿por qué se paran? Y bueno, porque supuestamente
sí,
hay una... razón de fuerza, de potencia,
sí,
el cuerpo del hombre es más fuerte que el de la mujer.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Bueno, ¿y qué hacemos con eso?
Bueno,
¿hacemos una discusión?
No.
¿O seguimos adelante con el tema de,
por favor,
de los siga, astronautas?
Siga con el tema.
Bueno, condiciones físicas para ir al espacio. Desde el punto de vista físico, no se requieren condiciones extraordinarias. Hay que tener buena salud.
Bueno,
claro, porque
sí, bueno,
usted en medio de un viaje le agarra un zamburrio
sí,
de eso, qué sé yo, bueno. Y comprobar que uno puede aguantar las tres fuerzas gravitacionales de presión en el corazón. Tres fuerzas quiere decir una fuerza gravitacional tres veces superior a la que usted sufre
en la Tierra,
en el patio de su casa.
Sí.
Está bien, perfecto.
¿Eso está simulado? Disculpe,
sí,
porque yo soy un aspirante.
Definitivamente.
Ah, ¿qué
sí
tal? Siéntese acá. No, acá.
Ah. Entonces...
Por favor.
No.
El espectáculo que hay que ver.
Me habían... Perdón, no sé quién es.
Yo soy el comandante principal.
Ah, bueno.
Sí.
Trabajé en la NASA más de 2 años.
Usted no me diga que es
sí
el... ¿Es el mismo?
Sí. Luis Astro.
No, señor. Mario Rubines.
¿Es Rubines?
Sí, señor.
¿Qué
hice mi experiencia en la NASA?
Bueno. No, la verdad es que es un lujo conocerlo, porque yo soy admirador suyo.
Sí.
Y como soy un aspirante desde muy chico, quiero ser astronauta.
A usted también no se ocupaban de usted, ¿no?
No.
No. Bueno, esa parte de mi historia, no importa.
Claro.
Pero yo me metía, por ejemplo, una lata en la cabeza de la galletita.
Sí. ¿Te acuerdas?
De esa cuadrada.
Hace mucho.
Cuadrada con un vidrio redondo.
Con sí, un vidrio redondo.
¿Se acaba la galletita?
Sí.
Ah,
sí,
bueno.
Estaba,
pero
sí,
que estoy anotando.
Sí.
Porque esto es también un test.
Y quedaban todas las migas pegadas igual ahí en la...
No está embarazada, ¿no?
No.
No, por favor.
Usted sabe que es muy común gente de su edad...
Jugaba a ser astronauta.
Porque nosotros poníamos la propaganda en los tabloides, en las revistas
claro
de historietas. ¿Quiere ser astronauta? ¿Quiere ser
claro
astronauta?
Bueno, ahora vino tarde, vino
sí
40 años tarde.
Bueno, pero me dijeron que nunca es tarde para cumplir los sueños.
Ah, pero eso no se lo dijeron acá, ¿eh?
Pero señor, no me pinche.
Eso sí lo habrán dicho en otro lado.
No me pinche el globo así, porque imagínese la,
bueno,
la ilusión que tengo.
Bueno, ya lo vamos a llamar.
Sí.
¿Cuándo me llamarían más o menos? Más o menos.
Bueno,
para saber.
No sabe, no podemos saber.
No, pero para tomarme un
examen. Pues no podemos decir cuándo lo vamos a llamar,
no,
porque es un secreto.
Exacto, tiene que ver con los proyectos que tengamos aeroespaciales.
Si yo le digo, usted va a conjeturar cuáles son nuestros
claro
proyectos.
No, pero...
Y nuestros enemigos van a saber que justamente por la época en donde lo llamamos a usted,
sí,
vamos a lanzar... Y bueno, y hoy se enteran de esto, mañana de aquello,
sí,
pasado nos invaden.
No, pero lo que yo le digo es, ¿cómo me voy a formar?
Bueno, ahora le vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, ¿usted sabía que... Algunas preguntas. ¿Cómo orinan los astronautas?
Sí.
Bueno, me imagino que...
Discúlpeme que empiece por
sí
ahí, pero para entrar en confianza, ya que se me sentó en la falda...
No, hay una... Habrá una sonda, una especie de bolsita.
Más que sonda, me parece que se parece más a un botellón.
Sí, sí.
Bueno.
No queremos llamarle sonda.
Pero discúlpeme el procedimiento, no quiero ser demasiado explícito en eso.
Sí, sí.
Pero el procedimiento se dificulta con la...
Bueno, mire, la son este, mire, ¿ves que esto que tengo en la mano?
Sí.
Es un pañal.
Ah.
Sí, son unos pañales para astronautas llamados MAG. En caso de viajes más largos... ¿Cómo? ¿Más largos que qué?
No sabemos.
¿A dónde va? Las naves cuentan con baños especiales que funcionan a gravedad cero. ¿Cómo va a funcionar a gravedad cero? No, ¿dónde guardamos el excipiente? No,
pero escúcheme. Discúlpeme, ¿y de dónde me agarro? Porque
ni siquiera lo que el contenido va hacia el inodoro, va hacia cualquier lado. Porque,
claro, a ver, usted lo tiene ahí y anda a los manotazos.
Sí, pero...
Por favor.
Bueno, pero en algún momento... Sí, se va a estacionar en alguna parte.
Sí, hay que... tiene una pequeña red como para cazar mariposas. Claro.
No, bueno.
Los cazan, ¿me entiendes?
Sí, pero para orinar...
Estos
sí.
No absorben los desechos mediante agua. Funcionan como aspiradoras muy potentes.
Claro.
Que arrasan con todo lo que está flotando en el ambiente de la nave.
Ah,
tanto sea
sí.
Lo que sea.
Bueno. Sí, pero si me aspira
ahora,
otra
después,
cosa.
Si nosotros... Entonces, no se lo tendría que decir. Lo arrojamos al espacio.
No, bueno, pero...
La vamos a traer de nuevo.
Ahora, ¿eso sucede dentro del pañal que tiene la aspiradora?
No.
Ah, no.
Es el otro para los baños.
No, cuidado, ¿eh?
No, porque...
Tenga cuidado, porque a veces...
Digo,
pero es que es una aspiradora muy potente.
Eso, pero...
Cuando quiere acordar...
Le saca el intestino ahí.
Sí, sí.
Lo tiene que ir a buscar.
Se le meten los ojos para adentro.
Sí. Ah, los baños especiales tiene ese.
Sí, claro.
Bueno, así se asean los astronautas.
Estamos aprendiendo a leer.
Sí, la sopa sin sal sale sosa. Así se asean los astronautas. ¿Sala la sopa, Susana?
Sí.
Como todos sabemos, casi la totalidad del agua que los astronautas consumen en el espacio... Se lleva de la Tierra. Sí, ¿dónde lo va a agarrar en el espacio?
Sí, claro.
Y se cree que hay canilla.
Pero, discúlpeme, ¿la calculan bien la cantidad de agua?
De más, incluso.
Calculamos siempre un poquito de más.
Claro. Mire que yo soy sediento, por eso le digo.
Por eso. Usted, una de las preguntas que le hacemos antes de viajar, ¿es de tomar mucha agua?
Y sí, soy de tomar, porque y además si usted me la nombra, me da más sed todavía.
Ah, bueno, dice... hay que racionar muy bien este preciado recurso, el agua, es para no repetir
sí,
agua. Claro.
Sí.
Bueno, por tanto, en lugar de darse una ducha, se enjabonan con un palo húmedo. Con
¿cómo?
Un paño.
Ah,
con un paño. Con un palo.
Por favor.
Un palo por lo de palo enjabonado.
No, pero ¿qué tiene que ver en este contexto?
Sí, eso es lo que pensé.
Sí, no.
Imagínense, ¿y esto qué es? Usted entra a la nave y esto qué es. Un palo enjabonado, yo me bajo.
¿Eh? Sí. Y el palo húmedo también.
Bueno, tenemos también trajes ignífugos.
Sí. Para no prenderse fuego. Ahora, si usted se le prende fuego a la nave,
sí.
¿Qué le importa no prenderse usted? Porque si igual no va a poder volver.
Claro.
No, así es verdad.
Le da igual.
Claro, ¿qué hago? Yo ahí en el medio del espacio.
Con el trajecito.
Lo más canchero con mi trajecito. Bueno. Ignífugo sí. Mientras la nave está incendiada.
Bueno, pero claro. Por lo menos...
¿Cuánto me dura la alegría?
Pero... Por lo menos no se muere incendiado, no se puede morirá de otra cosa.
Muchachos, a los 5 minutos.
Bueno. Muchachos, disculpen que no pudimos apagar el fuego porque me tomé todo el agua que habíamos
claro.
Traído.
¿Por qué no dijiste antes cuando se preguntaron?
¿Y qué sabía que se iba a prender
sos,
el fuego? ¿Qué sabía?
Sos,
bueno,
ignífugo.
Es así, soy sediento.
Bien, dice entrenamiento, sí. Entrenamiento. Para paseos espaciales. ¿Sabés que ese entrenamiento a usted le va a gustar? Porque
sí.
Lo hacemos debajo del agua.
Muy bien. Es lo más parecido...
Se la puede tomar toda.
Es más parecido al espacio exterior, ¿no?
Claro, exacto. La presión y todo eso es lo mismo.
Según explican la NASA, que somos nosotros,
sí.
Debido a la ingravidez que conlleva flotar, los expertos consideran este tipo de práctica como la mejor forma de ensayar desde la Tierra.
Está muy bien.
Está muy bien. Ahora, cuidado, hay algunos datos. Usted sabe que los astronautas crecen.
Sí. ¿Cómo crecen?
Y, sí, como todo el mundo, me imagino.
Sí, no. Ah, usted dice que se estiran.
Se estiran.
Sí, sí, sí. Porque el descenso de la presión sobre la espina dorsal, que sufrimos todo lo que vivimos aquí, esto por la ausencia de gravedad, ¿no es cierto? Hace que la estatura de los astronautas aumente aproximadamente unos 5 centímetros.
Es mucho, mire usted.
Es como que se estira el espinazo.
Ahora, ay, después cuando vuelve a la Tierra,
se achata más.
Sí, claro, se aplasta, va a ser un pastiche.
Bueno, acá restricciones a bordo. Por ejemplo, no se permite ningún alimento granulado. Por ejemplo, la sal, la pimienta o el azúcar.
Ajá, no sabía eso.
A la hora de comer como alternativa, la sal y la pimienta se sirven en forma líquida. ¿Qué me importa?
No, pero tiene razón.
Pero estoy diciendo algo que me podrían decir en Babieca.
Bueno, pero tiene razón, Barto, porque el salero, cuando usted tira, se va todo al techo.
Sí, pero la sacude así, imagínense.
Sí, pero la sal líquida también se va por a todos lados.
No sé.
Porque la vuelca y también, no es lo mismo.
El asunto es no sacudir, me parece.
No sacudir nada.
Bueno, las uñas se caen. No me digas.
¿En
no
serio?
Van a caer las uñas.
¿Eso por qué?
Yo no voy, entonces.
Me sorprendió. ¿Por qué?
Vamos a ver.
Los guitarristas, chao.
Chao. Los guantes del traje espacial son muy pesados y voluminosos. Por lo tanto, afectan directamente a las uñas de los astronautas. Estos, los astronautas, estos tienen nombre.
Sí, bueno, pero...
oprimen tanto los dedos que acaban cortando la circulación... y al mismo tiempo que una potente presión oprime la punta de cada uno de los dedos. Por esa misma razón, sus manos terminan llenas de rosaduras, ampollas y progresiva caída de uñas.
Pero
no te lo dicen,
No lo dicen, lo peor es que le deben doler las manos.
Sí.
Y lo mismo los pies deben
pasar.
Eso
no lo sabía,
Y en las uñas, las patas le tienen que pasar lo mismo.
Sí, y las ampollas.
Yo soy guitarrista.
Claro.
Astronauta es mi segundo trabajo.
Bueno, yo me rasco y astronauta es mi segundo trabajo.
El astronauta se rasca bastante también.
No.
No se puede rascar si tiene el traje puesto.
No, porque además al astronauta le dice.
Se rasca en el sentido de que no.
No hace nada.
No hace nada.
Sí, tiene que apretar los botones bien.
Guarda,
Sí.
Guarda, qué trabajo.
Y después ir diciendo lo que ve por la ventanilla, lo que ve.
A veces escribiendo, tomando notas.
Toma nota y cuando está en la luna. Le dicen, le piden cosas.
Estás en la luna, le dicen, Luis.
Sí. No, agarra piedra.
Trae una piedra, trae cosas de allá.
Una piedra, ¿qué voy a traer? No hay nada acá.
Trae cosas.
Este, una cosa que dice, recuerdo de la luna. Sí. Escribimos.
Vos trae todo lo que encuentres, así que te llame la atención, tráelo. ¿Polvo?
El señor, por ejemplo, trae seguro llaveros.
Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si llegan a encontrar restos fósiles, huesos...
Bueno, pero eso
¿cómo va a haber restos fósiles en la luna?
Sí, de otro astronauta era.
Sí. Bueno, algunos astronautas han llegado incluso a arrancarse las uñas antes de iniciar su viaje... para evitar que le provoquen heridas.
¡Qué dolor! Por favor,
pero para eso que se corte la mano directamente.
Directamente con una pinza. Un rato antes viene un tipo y dice, perdón, le voy a arrancar las uñas.
No, sí, por favor.
¿Cuánto pesa un traje espacial?
5 kilos.
A ver, 20
kilos.
A ver.
127 kilos.
¿Qué?
¿Qué? ¿No puede caminar?
¿Y cómo? Está tirado en el piso.
No, pero porque justamente tiene que contrapesar si no sale volando usted.
Dice que un traje tiene más de 90 metros de tuberías.
Claro, tuberías. Porque ahí le van todas las cosas.
Tuberías.
Para enviarle el oxígeno debe ser.
Todos los fluidos.
Para la refrigeración.
Sí, claro.
Porque hay que estar fresquito. En la luna, ¿no?
¿Hace mucho calor?
Otro dato. Hace mucho calor o mucho frío.
Claro.
Especialmente en el espacio. En el espacio, si no fueras con traje, morirías cocinado...
o congelado.
De un lado y congelado del otro. Ajá. Bueno, los ronquidos desaparecen en el vacío del espacio.
¡Qué suerte!
Porque el sonido no se puede propagar...
Exacto.
Y entonces no se escucha. De esa forma, ante la ausencia del transporte de ondas... el espacio exterior pone fin a los ronquidos de las personas.
Ah,
es una cosa simpática.
Muy bien, bueno.
Que no le importa a ni a Mongo.
Usted sabe que usted que es guitarrista no lo va a escuchar
no
nadie.
No lo escucha nadie. Hay una interesante película que puedo recomendar.
Sí.
Que se llama Interestelar.
Sí.
Y la característica de la película es que no se escucha nada. Es en silencio total.
Se ahorraron toda la parte del sonido.
Bueno, claro. Chao, Vincent.
Ahí, se maneja todo por señas. Ese.
Sí, ganó el premio Oscar a la mejor música. Bueno. Cuidado porque el sueño se enloquece, se vuelve loco. Dormir en el espacio exterior es un reto, puesto que el sol sale y se pone cada 90 minutos. Usted lleva una gallina, por ejemplo,
sí.
Y cada 90 minutos le pone un huevo.
Bueno, claro. Claro, porque el día...
Es que pasó el día, dice, claro. ¿Cómo pasa el tiempo? Dice la gallina, ¡pum! Y le pone un huevo.
Y están los huevos flotando en el aire.
Y están
todos llenos de huevos.
Eso es lo primero que dijo Armstrong cuando volvió. Sí. ¿Cuál es la sensación?
No, la sensación...
Dijo eso que dijo
por
usted.
Por favor, no.
Bueno, un gimnasio en medio del espacio... Los astronautas necesitan ejercitar los músculos, ya que en el espacio se atrofian con facilidad.
Mire, no sabía.
Estás
eso.
Ahí media hora y ya quedas blando.
Eso no
y
lo sabía.
Porque nadie la pone
por ese motivo, en la Estación Espacial Internacional hay un gimnasio preparado para el estrenamiento.
¿Cuánta gente hay ahí en la Estación Espacial Internacional?
Porque nadie.
No, eso sí, no hay
estando
nadie.
Ahí.
10 personas de verdad.
No hay nadie. Bueno,
¿qué? Hay
acá
que estar
hablan de algunas costumbres rusas. Rusia envía a sus astronautas armados en los viajes espaciales. Y sí, no sabes
está
con
perfecto.
Quién,
¿qué
no sabes con quién te puedes encontrar?
Que no todos lo mandan armados.
Usted se encuentra con un alien y no tiene ni un arma.
Woody Allen.
Sí, no. Pero discúlpeme, si se pica el asunto con su compañero.
Y bueno.
También. Y pero todo, el otro también está armado.
Bueno, pero es difícil ahí.
Cuidado, Nikita, porque yo también vine con...
No, a mí me parece que es propiciar...
Bueno, ahora, ¿puedo decir una cosa?
Armado.
La bala se va para arriba. Usted cuando gatilla...
No sé.
No, porque...
Pone bastante resistencia.
Sí, quizá
no le hace tanto daño, no le haga tanto daño.
Rusia envía a sus astronautas armados. El fin de esta costumbre es como medida de protección y seguridad. Y sí, ¿para qué llevar el arma?
Señor, sí. Claro que sí.
En caso de aterrizaje en una zona desértica o en medio del bosque, los astronautas pueden defenderse ante un ataque animal.
Un ataque animal.
Pero no hay animales en la
nube. No, cuando vuelven.
Eso sí, ponele que falla.
Claro.
O al caer, cuando vuelven.
Claro.
A la vuelta, caen en un bosque, qué sé yo. No. Aparece algún animal salvaje y empiezan los rusos a los tiros.
Sí.
Pum, 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 le quedan toda la fauna en 15 minutos.
O sea que el peligro es acá, el peligro es cuando vuelve.
El peligro es aquí, sí. Aquí, un dato, una nota de color, dicen que Alan Shepard, que era tripulante del Apolo 14, jugó al golf sobre la superficie lunar.
Y dice, tiene muchos hoyos la luna.
En su tercer golpe, mandó la bola tan lejos que su paradero es desconocido.
Ah, por lo que
¿El
dijo,
paradero tú. De la bola o el de Alan Shepard?
No, el de la bola.
Claro, debe haber salido como un...
Claro, porque hay poca gravedad en la luna.
Se va a cualquier lado.
La mandó, la colgó.
Sí.
Pincha, pierde, garpa.
Ahora mismo esa bola
debe estar dando vueltas.
Debe estar circulando alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, extraordinario informe este, pero tenemos aquí algunas exigencias, por ejemplo, de contextura.
Sí.
No por discriminación, sino por el tamaño de las naves.
Claro.
Bueno, claro.
Si metemos un tipo de 2 metros de altura, tenemos que hacer una nave gigante.
Bueno, yo corrí en el hipódromo, como podrán ver, soy de contextura pequeña.
Sí, qué menudo que es, jockey.
Sí.
Muy menudo.
Usted no me diga que fue jockey.
Sí, fue jockey y peso 36 kilos.
Con el freno y la montura.
Sí. Como ven,
sobre todo la cintura para abajo, ¿eh? Qué delgada las piernas.
Sí.
Increíble que puedan sostener el cuerpo.
Muy muy menudo, muy menudo.
Sí. Ahora, tiene la cabeza grande, sin embargo.
Bueno, me decían cabezón de pequeño. Me decían cabezón.
que le decían cabezón y pesaba 32 kilos. Y lo que más le llamaba la atención era la cabeza. Bueno, usted va a hacer una gran carrera aquí, ¿eh?
Sí. Bueno,
la mayoría fracasan porque pesan mucho. Y todo esto aumenta los gastos en forma sideral.
Claro. No sé cómo vamos a hacer con el traje, porque si el traje pesa 120 kilos...
Ah, pero tenemos para niños.
Ah, ¿tienen para niños?
Tenemos. Sí. Y ni fuguito.
Ah, bueno, entonces sí. Podría usar uno de esos si tienen todas las mismas prestaciones.
Sí, sí.
Me imagino.
Sí, sí. En vez de 90 metros de cañería, nos ahorramos 45, lo podemos
ver. Claro.
Bueno, bueno, queda contratado, ¿eh?
Bueno, qué suerte. La verdad es un día muy feliz para mí. ¿Cuál es mi próxima misión?
Es hoy.
¿Hoy mismo?
Sí, justamente sí. Hoy, bueno, se nos enfermó.
Sí.
Un astronauta. Sí. Y no teníamos a quién poner, bueno...
Pero no es riesgoso porque yo no me formé, no sé nada, ni qué tocar.
Bueno, el otro, el que está enfermo tampoco.
Aparte, no, bueno, usted tiene un parlante y nosotros desde la base espacial
le, decimos,
le vamos diciendo
botón,
todo.
Apretá el otro. Cualquiera puede hacerlo.
Sí. Pero, no sé.
Bueno, hasta un imbécil puede manejar
sí. Bueno, sí,
una
pero,
máquina espacial.
Un día los rusos mandaron un perro y anduvo perfecto.
Y anduvo igual que un cristiano.
Ahora, ¿no me voy a encontrar allá con un ruso armado? Y yo voy sin nada.
¿Qué quiere que hagamos?
Bien, ese no, es el problema.
Me podría andar un arma, por ejemplo, y voy
no,
a...
Nuestro protocolo no, porque...
¿No?
No. Porque además, si le damos a usted, le tenemos que dar a todos.
No, bueno, no, pero resulta que yo no tengo ninguna formación.
Está bien.
Yo terminé...
¿Hay que querer decir calzado ahí?
Claro. No, digo, claro. Pero yo hasta ayer trabajaba en una farmacia, no tiene nada que ver... Con esto.
Ah, ¿trabajaba en farmacia?
Sí, trabajaba en una farmacia.
Bueno, eso nos puede venir bien, ¿eh?
Y sí, porque debe conocer primeros auxilios.
No, además quiero, entre viaje y viaje...
Sí.
Acá no hay mucha actividad. Entonces sí. Lo podríamos usar usted para ser mandado.
Sí.
Entregar cosas en las casas.
Bueno, ¿pero qué tiene que entregar la NASA? ¿La NASA qué entrega?
Bueno, nada, qué sé yo. Los días de cumpleaños le regalamos unas pastillas o algo.
Bueno, no sé. Mi sueño es ser astronauta, pero me llama la atención que ya debuto
ya el primer día. ¿Ya te empezás a quejar?
No, pero debuto el primer día. No sé nada de
pero es un viaje corto, ¿eh?
¿Es corto?
Sí, sí.
Prácticamente va y vuelve.
Va y vuelve.
Sí, pero es lejos.
No acá es asomar apenas... 200 metros.
No, pero 200 metros no es nada. ¿Cómo 200 metros? No salgo de la atmósfera.
Es el viaje que tenemos.
Claro, estamos probando el cohete.
Pero fuera de la atmósfera.
Estamos probando. No alcanza ni siquiera a salir de la atmósfera. Es para ver si anda el cohete.
Claro.
Ah, bueno, pero... ¿Y por qué no lo prueban sin gente?
Cuando fabrican un auto...
Sí.
¿Qué se cree? ¿Que lo llevan a Dakar? Lo llevan hasta la esquina a ver si arranca.
Claro.
Bueno, sí, pero...
Igual. Acá lo mismo.
Pero que justo me toca a mí, que no tengo ninguna experiencia, probar el coche.
No va él solo, va él con el mecánico.
Claro.
Ah, bueno. Que es astronauta también el mecánico.
También. Usted lo que tiene que hacer es ver si anda el asiento, todo eso.
Sí.
Bueno, la verdad es que
Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿no
sí,
es cierto?
Sí, sí, es que estamos en la cuenta regresiva ya, mire.
Sí.
Imagínese.
32.
No.
Bueno. 30, che, después del 32.
31.
¿Por qué no contamos en adelante? Yo no estoy acostumbrado.
No, ¿por qué arrancas del 32?
30.
Diga, no, desde 13. 3.
29.
2. No. 3.
28.
2.
1.
Despega.
Cero. Uy, despegó sola la nave.
Sí.
Mientras estábamos hablando con él.
Estábamos hablando con el señor.
El mecánico
pero
solo.
Que vos pasaste del 29 al 3.
Se está yendo. Más de 200 metros. Mire, se está yendo.
Sí.
No
sí.
Va a volver.
Bueno. ¿Y quién la va a hacer volver si no subió nadie?
Nadie. ¿Quién le dice se cruza con la bola del golfista? Por algún lugar del...
No te hagas el vivo.
No
te vengas a ser chistoso.
Toda la plata que estamos perdiendo. Ahora nos va a llamar el presidente.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. 3.170 días.
Milagro Sala.
Presa Política.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Para el Maura, un pobre credo, y al sentir un tango compadrón, retomado, recordaste aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón.
De tierra lleno de paraísos, esos árboles generosos que dejan caer sus flores tapizando el suelo de azul mientras barrían mis tías cantaban. Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro las campanas del alma mía resuene el oro del corazón. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
Una despedida que resuena en cada nota. Malena pasa tangos como ninguna. Thank you.
tu amor tirano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor.